ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Con Lope de Vega, de la mano de su poesía, volvemos hoy, Ezequiel, a meternos en los sonetos.
Seguro Lope de Vega, qué autor perteneciente al siglo de oro español, probablemente el escritor más importante de la época, considerado el primer escritor profesional en lengua española, porque es una persona que se dedicó duramente a la escritura y que incluso hizo negocio con su escritura, peleó mucho Esteban Lope de Vega por el reconocimiento de los derechos de autor. Ajá. Estamos hablando del 1600,
¿qué te
¿no?
parece?
Sus obras eran publicadas y para publicarlas el editor o la persona que la publicaba, primero no pedían permiso y en segundo lugar aplicaban todos los tipos de correcciones que consideraban pertinentes sin importar lo que pensaba el autor.
Claro.
Y él peleó para que eso no fuera así, para tener él mismo el derecho de corrección de sus propias obras. Uh-huh. Escribió más de 3.000 sonetos, lo que quiere decir que hoy vamos a leer uno o dos sonetos de él. Digo, es una ínfima parte de una producción mucho mayor.
¿Qué lo llevaba a él estar tan enamorado de este tipo de específico de poesía?
Yo creo que es un esquema complejo donde se demuestra realmente la destreza del poeta a la hora de rimar, porque tiene muchas limitaciones. Uh-huh. Pero no solamente estaba enamorado del soneto, estaba enamorado de cuanto mujer se cruzase en su camino, porque era una persona muy enamoradiza. Uh-huh. Tuvo a sus esposas, por supuesto, fue enviudando y casándose o juntándose con otras personas, en un momento donde el concepto de juntarse o vivir en concubinato no estaba absolutamente bien visto. Tuvo Esteban, se calcula, 15 hijos. Así que con distintas mujeres, ¿no? Tres con una, dos con otra, uno con una más. Digo, es decir, como frecuentaba mucho el ambiente teatral, porque sus obras de teatro, que forma el otro gran bloque de su producción literaria, salía mucho con actrices de la época. Y tenía una vida muy, muy, muy disoluta. Sin embargo, a pesar de esa vida disoluta que lo llevó a tener graves problemas, porque en un momento su primer amor, los padres la casaron con otra persona y él denunció todo eso en una obra de teatro y finalmente lo terminaron desterrando del reino de Castilla durante 2 años, así que él padeció bastante por todo esto. Sin embargo, no se aplacaron sus ardores y él seguía persiguiendo a cuanta mujer se cruzaba en su camino. Incluso hay una mujer que aparentemente, según decían sus contemporáneos, era poco agraciada y bastante vulgar, con la que se casó, se supone, por una cuestión netamente monetaria. ¿De qué trabajaba él, además de escritor? Trabajaba de secretario de grandes personalidades de la época y fue cambiando de profesión o de alguna manera de patrón muchas veces. Era una persona que, como decimos, tenía una vida muy, muy disoluta. Pero en un momento se produce una crisis fuertísima en su vida que lo lleva a replantearse muchas cosas. Muere su esposa. Bueno, imagino también que él es consciente del dolor que su vida libertina le habría causado. Ajá. Muere al dar a luz a una de sus hijas. Él queda con toda esa responsabilidad encima y en ese momento él decide convertirse en sacerdote. Escribe Rimas Sacras, sí, que es su libro donde está compilado todo el material, donde él va de alguna manera revelando esa realidad interior que estaba viviendo en esa época, pero aún así se termina enamorando de una mujer, lo que quiere decir que lisa y llanamente quebró su voto de celibato. Él decía que coexistían en su vida de alguna manera dos naturalezas, una naturaleza absolutamente terrenal. Él decía la tierra quiere tierra y el cielo quiere cielo, ¿no? Y de alguna manera él lo vivía, esta dualidad en su vida, la vida como algo muy duro, muy difícil de llevar. Él se negaba a renunciar a su vida libertina, aún siendo grande, ya aún siendo de edad avanzada. Él quería también de alguna manera proyectar su obra con una mayor calidad, pero como tenía en muchos casos que escribir para vivir, en muchas de sus obras no estaban correctamente revisadas. A pesar de eso, en vida logró publicar, corregir y revisar gran parte de lo que lo que había escrito. Y él fue también un escritor, probablemente uno de los pocos escritores que pensó en su carrera literaria desde el principio, es decir, pensó en, bueno, quiero llegar a determinado lugar con la literatura. Se peleaba además con muchos de sus contemporáneos, era muy transgresor para la época en su literatura y eso le ganó muchos odios, muchos rencores, y permanentemente se burlaba de los otros por intermedio de sus obras de teatro. Incluso se peleó con el mismo Cervantes, a pesar de que Cervantes tenía una gran admiración por su obra, ¿no? Dentro de su obra teatral, creo que todos conocemos Fuente Ovejuna, que es uno de los textos más leídos y más conocidos de él, pero realmente su obra es vastísima. Es la gran luminaria del siglo de oro español, ¿no? Junto con Cervantes, digo, son personalidades literarias absolutamente imbatibles, de un poder, de un caudal, además de producción y un manejo de la palabra, ese castellano que apenas tenía un par de cientos de años sobre las espaldas, digo, y ellos convirtieron eso en algo absolutamente distinto, diferente, trabajaron con esa materia literaria con la que pocas personas habían trabajado, como era el castellano, digo, mayoritariamente se escribía en latín, se consideraba latín la lengua culta, pero sin embargo ellos forman parte de ese proceso de renovación de la literatura, donde se empieza a escribir en lengua vernácula y ellos empiezan a trabajar el castellano artísticamente, demostrando que pueden hacer piezas literarias de gran valor, como sucede hasta el día de hoy, que seguimos leyendo de a Lope de Vega, a Góngora, a Cervantes, y nos siguen pareciendo maestros de la lengua castellana, porque realmente marcaron un hito dentro de nuestro idioma.
Bueno, elegiste un par de sonetos para el día de hoy. En realidad, uno y un segundo como para ayudarnos a explicar lo que queremos decir.
Si te parece, vamos a leer el primero, desmayarse, atreverse, estar furioso. Los sonetos muchas veces no se les ponía nombre, y cuando no se le pone nombre, la costumbre es mencionarlos con el primer verso. Eso es lo que pasa con este poema. Lo que acabamos de leer es el título del poema, pero en rigor es el primer verso.
Dice así entonces: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho. Amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
Como cierra, ¿no? La idea al final de una manera muy, muy drástica. El poema trabaja sobre un concepto que es el concepto de acumulación. Es decir, sí, él va acumulando determinadas frases, ¿no? Y recién al final le pega una especie de cierre o de unión a todas esas frases que él va acumulando. Esto, decíamos, es un soneto. El soneto es una forma lírica y complicada y muy, muy estricta. Pero para explicarlo, lo hemos explicado ya igualmente en algún otro programa anterior, pero para explicarlo esta vez vamos a usar las propias palabras de Lope de Vega. Ajá. Porque Lope de Vega escribió, dentro de esos juegos literarios que él hacía, escribió un soneto donde se explica cómo se escribe un soneto.
Un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla, burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el mismo terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho.
Acaba de darnos la fórmula del soneto. El soneto se compone por cuatro estrofas, dos de cuatro versos y dos de tres versos. Por eso él va diciendo, estoy terminando los cuartetos, estoy empezando el primer terceto, estoy llegando, son 14 versos en total, dice, estoy llegando al verso número 13, dice, si paso los cuartetos voy a poder llegar al final.
Es casi un instructivo, paso por paso, ¿no?
Exactamente, además, cada verso tiene 14 sílabas y tiene rima consonante, que es la rima más complicada de lograr. Los cuartetos riman independientemente, es decir, las estrofas de cuatro versos y las estrofas de tres versos generalmente tienen un verso o más que riman entre sí. Sí, es una forma métrica complicadísima y realmente cuando un poeta quiere probarse a sí mismo su valía, lo que hace es escribir un soneto. Digo, por si fuera poco, Lope de Vega, como decíamos, escribió más de 3.000, así que probó que realmente él podía dominar a la perfección el arte del soneto, y además se dio el lujo de escribir este soneto explicándole a Violante, sí, que seguramente era una chica que le preguntó cómo era el arte del soneto, le explicó exactamente cómo tenía que construir un soneto, estos 14 versos distribuidos de determinada manera y con determinado tipo de rima. Si te parece, Esteban, volvemos a nuestro soneto inicial, desmayarse, atreverse, estar furioso, y como hacemos siempre, vamos a ir avanzando estrofa por estrofa.
Me parece bárbaro. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso.
Es de que él pone muchas contradicciones, ¿no? Porque él traza el amor como algo profundamente contradictorio. Recordemos lo que dijimos de la vida libertina y todo lo demás, ¿no? Finalmente, el llevar este tipo de vidas a él le trajo más sufrimientos que alegrías. Y creo que un poco algo de eso está reflejado en este en este soneto. Dice, áspero, tierno. Sí. O es áspero o es tierno, ¿no? Digo, pero él está jugando
las dos cosas al mismo tiempo.
Exactamente, con esa ambigüedad. Por momentos, el amor que él sentía era áspero. Digo, seguramente, digo, sus mujeres tendrían muchos reproches, imagino yo, para hacerle. Pero por momentos también podía acceder a la ternura. Claro. Es decir, se manejaba dentro de esos patrones ambivalentes. Dice, mortal, difunto. Es decir, mortal, bueno, estoy agonizando. Difunto, ya estoy muerto. Y después dice, vivo.
Claro.
¿No? Es decir, por momentos me siento mortal, por momentos me siento difunto. Y por momentos me siento vivo.
Claro.
De alguna manera esas contradicciones del amor, que esto parece casi adolescente, pero lo está escribiendo un Lope de Vega que tiene cierta edad y que tiene cierta experiencia amorosa también. Dice leal, traidor. Él era un traidor en el amor, ¿no? Entonces dice, sí, por momentos soy leal. Imagino que él pensaría, mientras que estoy con la mujer, mientras que estoy con mi chica, soy leal, pero después cuando salgo soy un traidor.
Claro.
Desde alguna manera, él convierte el amor en un sinónimo de su traición, porque él era un traidor en el plano netamente amoroso. Cobarde y animoso, es decir, animoso es peleador, ¿no?
Como valiente.
Es decir, sí, que de alguna manera él puede defenderse frente a los embates del amor, o que lo pone en este estado de defensa o de alguna manera de plantar cara frente a lo que viene. Vamos a ver qué otras contradicciones o qué otras cosas nos dice Lope de Vega en su poema.
No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso.
No sé qué motivos tenía Lope de Vega para ofenderse realmente, porque tiene un prontuario muy triste.
Como él ofendía a todo el mundo.
Me parece que ofendía a todo el mundo, pero sin embargo, parece que a veces, aunque sea, decimos nosotros, actuaba de ofendido.
Claro.
¿No? Dice, no hallar, empieza con una frase rara porque rompe un poquito el concepto de acumulación. No hallar fuera del bien centro y reposo. Es decir, en el momento del amor, de encontrarse con la persona que él ama, sentir que estaba en el centro,
sí,
que había un equilibrio. Pero eso duraba solamente mientras que él estaba en el centro, ¿no? Es decir, cuando se movía, se descorría un poco, inmediatamente esa vida se iba desmoronando. No digo, la vida de una persona que evidentemente va pasando de una mujer a otra o tiene varias mujeres simultáneamente, uno entiende que no es fácil, que tiene más aspectos o más ámbitos desagradables o negativos, más sentimiento de culpa, más sentimiento de dolor que momentos placenteros.
Claro.
Y esto creo que es de alguna manera lo que él está diciendo. Dice, para mí esto es el amor, es decir, es algo a lo que no me puedo negar, pero que al mismo tiempo me hace sufrir. Dice, enojado, valiente, fugitivo. Claro, hay momentos en donde hay que huir, ¿no? muchas de las mujeres que él seducía tenían sus parejas, tenían sus novios, tenían sus esposos. Entonces, bueno, ¿por qué el amor va a ser fugitivo? Bueno, Lope de Vega tenía sus razones para escapar frente a lo que sentía. Dice, humilde, ¿no? A veces hay que ser humilde y a veces altivo, orgulloso, ¿no? Uh-huh. Es decir, de alguna manera, defenderse desde otro lugar. De nuevo, volvemos a las oposiciones. Alegre, triste. Uh-huh. Sí, hay momentos de alegría, pero también hay momentos de tristeza.
Tremendo todo lo que él experimentaba en esas relaciones que desarrollaba. Que intentaba ser fuerte, comprometido, pero a su vez lo ponían en este tipo de posiciones que... ¿Quién sabe si él mismo la buscaba, si lo hacía por despechado, una especie de Don Juan, o porque no podía dominar y controlar todo su aspecto en este área de su vida, ¿no?
Bueno, claramente él no podía, ¿no? Él revela que él no podía, sentía que no podía dominar ese ámbito de su vida, y a pesar de haberse acercado mucho a Dios y a la fe, él no logró dominar eso. Es decir, siempre terminó cayendo, siempre terminó, decimos nosotros, de alguna manera pecando. Uh-huh. Pienso... También a veces cuando nosotros hablamos de somos fieles a nuestras esposas y leemos este poema, también a veces no tiene momentos tristes, momentos alegres, la vida de pareja también tiene momentos ásperos, tiene momentos tiernos, digo, claro. Pero sin embargo cuando la aplicamos a la vida de Lope de Vega, hay muchos puristas de la crítica literaria que dirán está mal aplicar la vida, pero sin embargo son elementos insoslayables la vida uh-huh. del autor y, uh-huh. y su obra. Digo, evidentemente no es lo mismo que uno siente cuando está tirando del mismo carro y quiere avanzar y quiere llegar a un determinado lugar, ¿no? Y bueno, hay momentos buenos y hay momentos malos. Entonces estamos hablando de que siempre hay una incertidumbre. Esta es otra cosa, porque no hay un objetivo, no hay una meta en conjunto. Hay un engañar permanente, hay un trampear, hay un hacer cosas que no se deben, que dañan al otro, que le hacen mal a la otra persona.
Por eso dice, huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño.
Qué dura la frase final, ¿no? Olvidar el provecho, amar el daño. Es decir, olvidar que yo vengo a sacar algo y amar, digo, cuando me hace mal, a pesar de eso, seguir amando. ¿No? Digo, de alguna manera, beber veneno por licor suave, ¿no? Es decir, dice, amar es como tomar veneno, parece licor, pero no es licor, es veneno. Claro. Si a la larga me termina destruyendo, a la larga me termina haciendo mal. Huir el rostro al claro desengaño, es decir, él a pesar de ser un engañador, también se sentía engañado. También tenía la necesidad de a veces esconder el rostro frente a la humillación. Y tal vez probablemente también muchas veces de esconder el rostro frente a la acusación de alguna de sus mujeres que percibía esta vida tan disoluta que él tenía.
Claro. Creer que un cielo... en un infierno cabe dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
El último terceto es definitivamente lapidario, ¿no? Uh-huh. Él dice, creer que un cielo en un infierno cabe. Es decir, él no encuentra nada bueno en el amor. Es decir, hay un cielo momentáneo, pero que está envuelto en un infierno, ¿no? Es un cielo, realmente es un infierno que en algún momento se va a desatar o va de alguna manera a llegar hasta nosotros. Dar la vida y el alma a un desengaño. Uh-huh. Si él siente que cuando él ama de la manera esta en la que él lo hacía, estaba sometiéndose a algo que en algún momento le iba a desengañar, que en algún momento le iba a producir dolor, que en algún momento le iba a producir sufrimiento. Claro. Y termina con esa frase bien dura, teniendo en cuenta todo lo que dijo anteriormente, dice, esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Como diciendo, si vos pasaste por el amor, tenés que darte cuenta que lo que estoy diciendo es real. Ahora yo me pregunto, muchos de nosotros pasamos por la experiencia del amor de pareja, del amor también cristiano hacia Dios, y no sufrimos este tipo de tormentos, por lo menos no como él los dice. Hay familias que sí, que han pasado por esto, que lo han superado, que han luchado para que esto no terminara devorando lo que estaban construyendo.
Y hay otros que endosan todo lo que dice Lope de Vega.
Exactamente, hay familias que han terminado destruyéndose por este sentimiento de amor. Yo me pregunto, ¿cómo un hombre que tenía tantos intereses espirituales puede escribir esto? Digo, porque el amor de Dios es absolutamente contrario a este planteo que le está haciendo. Si el amor de Dios es definitivamente un cielo que no está metido adentro de un infierno, no es dar la vida y el alma a un desengaño. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo es, López de Vega es: hay cosas que cambian, que no son siempre iguales, que van mutando. No podemos pensar que las cosas van a durar para siempre. Y a veces el amor no dura para siempre, y es muy triste cuando pasa. Pero lamentablemente sucede porque alguien comete errores, porque los miembros de la pareja no ponen lo que hay que poner para que esto avance. Sin embargo, hay un lugar de refugio. Me gusta el concepto de refugio, Esteban. Dios es un refugio. Dice, un pronto amparo en las tribulaciones. Es decir, cuando tengo problemas, Dios es el lugar donde yo puedo refugiarme. No es frente a todos estos avatares de la vida, saquémoslo del plano netamente amoroso, frente a todos los avatares de la vida, los que tienen fe, tienen un lugar donde descansar. Tienen un Dios de amor que los recibe y que les dice, mira, aunque todo se esté moviendo en el mundo, acá tenés un lugar donde vas a poder recuperarte, acá tenés un lugar al que volver. Y hoy nosotros necesitamos volver a Dios, porque la vida nos lo va borroneando, porque lo vamos olvidando, porque lo vamos de alguna manera dejando atrás, porque aún los que vamos a la iglesia muchas veces lo dejamos en un segundo plano, muchas veces vamos descorriéndolo de nuestra vida, y el trabajo, los amigos, la vida netamente familiar va haciendo que Dios vaya pasando a un segundo plano. No nos interesa ya hablarle de Dios a la gente que no lo conoce, no nos interesa servir en la iglesia, no nos interesa trabajar para que de alguna manera el mensaje de Dios sea conocido por más personas. Nos vamos, como decimos en la jerga, Esteban, enfriando.
Claro.
Tenemos que tener en cuenta que Dios es un lugar al que tenemos que aprender a volver. Que hay momentos en nuestra vida, y tal vez este programa sea ese momento en la vida de alguno de nuestros oyentes, donde hay que decir, yo voy a volver a amar a Dios como lo amé en el principio. Y tal vez haya oyentes que nunca vivieron esta experiencia y están diciendo, yo quiero experimentar eso. Yo quiero tener un lugar sólido donde poder volver. Yo quiero, a pesar del mundo mutable y perverso donde a veces vivimos, tener un lugar donde puedo recargar mis pilas, donde puedo sentirme bien de nuevo, donde puedo tomar coraje para enfrentar el nuevo día. Dios, repito, es nuestro pronto auxilio. Es la persona que está dispuesta a ayudarnos cuando las cosas salen de cauce, cuando las cosas no están saliendo bien. A veces tratamos de pedirle amigos, tratamos de pedirle a nuestros padres, a nuestros hijos que nos ayuden. Y ellos tratan, pero con su ayuda no alcanza. La ayuda de Dios alcanza para superar cualquier problema que tenemos en nuestra vida, para pasar cualquier momento oscuro de nuestra vida. No quiere decir que los momentos oscuros y duros van a desaparecer. Van a seguir estando. Pero nosotros vamos a transitar por ese valle de sombra de muerte, como decía el rey David. Vamos a transitar de la mano de Dios. Vamos a transitar de la mano de nuestro Padre Espiritual. Y nuestro Padre Espiritual nos va a proteger de esa oscuridad que a veces nos toca atravesar en nuestra vida. La propuesta que les hacemos a nuestros oyentes es: si usted estuvo aferrado de la mano de Dios y ahora siente que está lejos, vuelva a tomar esa mano de Dios y a atravesar las tribulaciones de la vida junto a Él. Y si nunca lo hizo, tal vez este es el momento para, de corazón, acercarse a Dios, acercarse a la Biblia, replantearse la vida espiritual y empezar a caminar ese sendero que Dios me marca en su compañía.
Thank you.
Del concierto para piano número 21 de Mozart escuchábamos el tercer movimiento, parte del Allegro Vivace Assai, para poder ayudarnos a reflexionar sobre este poema que hemos recién analizado con Ezequiel de Lutri, de la pluma de Lope de Vega, Desmayarse, Atreverse, Estar Furioso. Desea opinar al respecto, puede hacerlo por correo electrónico escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También encontrar todos estos materiales en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio nuevamente, descargar el archivo MP3, también podrá obtener el texto, la conversación con Ezequiel de Lutri, leerlo en línea o bajarlo, también opinar y participar en la discusión y las conexiones a las redes sociales para mantenerse actualizado y unirse a nuestra comunidad. Escuchar los grandes temas, suscribirse al boletín, leer artículos, en fin. Todo eso en tierrafirmertm.org, tierrafirmertm.org. Hasta aquí nuestra conversación del día de hoy. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.